mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Buenas tardes, es la 1:05, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca. Lo primero que hacemos es contaros noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
La actualidad de hoy pasa porque el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad está llevando a cabo una actividad muy interesante, y es que está participando en las jornadas de India que Tour España, a través de su oficina española de turismo en Bombay, ha organizado con el fin de promover en el mercado emisor indio los destinos turísticos de las 13 ciudades inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y más cuestiones, efectivos de la Guardia Civil de Tarancón han detenido a una persona de 41 años de edad a la altura del punto kilométrico 99 de la 3 dentro del término municipal de Saelices, cuando circulaba en un vehículo sustraído en la localidad valenciana de Utiel. Estas y otras informaciones ampliadas, por supuesto, como todos los días a las 2:20 en Mediodía COPE, y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Momentos tenemos 23 grados fuera de nuestros estudios. Para hoy se esperan cielos nubosos o muy nubosos con chubascos que serán moderados, ocasionalmente acompañados de tormenta y con posibilidad de que sean especialmente fuertes, sobre todo en la zona de la serranía, teniendo intervalos nubosos al final del día cuando parece que se va a calmar un poquito las lluvias. Las temperaturas mínimas sin cambios son ligero ascenso a las máximas. Los vientos de componente sur flojos con intervalos de moderados en las horas centrales del día. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. En estos momentos no registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. El tráfico es fluido y cómodo. Nuestro programa de hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a entrevistar al subdelegado de Defensa en la provincia, Félix Gutiérrez, que nos va a explicar los actos que se han programado con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que como todos saben, se llevará a cabo el próximo 12 de octubre. Además, y como todos los jueves, escucharemos un relato de Víctor Parreño y la reflexión de Santi. Y comenzamos con nuestra sección de cultura de la mano de Gustavo Villalba. 1:08, un minutito y comenzamos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Un día va Marta y te suelta.
Es mejor que lo dejemos.
Lo pasas mal, pero conoces a Elena y te dice...
¿Y si empezamos?
Y descubres que empezar de nuevo puede ser muy bueno. En Mercedes-Benz lo hemos hecho para traerte el nuevo Clase A con la última tecnología y un equipamiento de serie increíble. Aprovecha además una financiación inmejorable y empieza a disfrutarlo ahora. Mercedes Clase A. Pon tu cuenta kilómetros a cero.
Conózcalo en Autoprima en Cuenca, Avenida de la Cruz Roja Española, kilómetro 2, y en Motilla del Palancar, carretera de Madrid, número 35.
Vocesdecuenca.es, tu periódico digital 2.0. Información al instante y rigor periodístico con los nuevos lenguajes de Internet. Vocesdecuenca.es.
Del 4 al 6 de octubre, Viveros La Mezquita te invita a disfrutar de la segunda semana de las mascotas, este año dedicada a las personas mayores. Sábado 5, a partir de las 12, diviértete con la carrera de hámsters y el pintacaritas. Y a las 6 de la tarde, no te pierdas los trucos y saltos de los perros entrenados por el Club Cuenca Agility. Domingo 6, desde las 12, segundo concurso Perros Sin Complejos, con un premio especial para el abuelo o abuela que mejor desfile con su perro. Y recuerda, colabora en nuestra operación Pienso para los perros de Cuenca Animal. Entra en viveroslamezquita.com y entérate de todo.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Queda, qué poco queda.
Y continuamos nuestra mañana de jueves y lo hacemos como les decíamos al principio, conociendo todas y cada una de las actividades que se van a celebrar desde Defensa con motivo del Día de la Fiesta Nacional el próximo 12 de octubre. Y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono al subdelegado de Defensa en Cuenca, Félix Gutiérrez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, decíamos que queríamos conocer los actos que se van a celebrar, porque, bueno, ya comenzabais la pasada semana teniendo un stand en Naturama, pero además hoy se va a llevar a cabo un concierto en el Teatro Auditorio para comenzar, digamos, esas actividades, ¿no?, de cara al próximo día 12.
Efectivamente. Tenemos un concierto hoy en el Auditorio a las 8:30, con entrada libre hasta completar foro. Y tenemos la suerte de contar con la banda sinfónica de la agrupación Infantería de Marina de Madrid, que fue la que estuvo el año pasado y tanto gustó a los conquenses.
Pero bueno, además decíamos que son toda una serie de actos, porque el día 12, concretamente, también va a haber actividades para los conquenses.
Sí, efectivamente. Tenemos el día 10 una conferencia con el título Brigada Paracaidista, que es en el Salón de Conferencias del Centro Cultural Caja Castilla-La Mancha, que está en la calle Parque San Julián número 20, y empieza a las 7:30 de la tarde, impartida por un comandante destinado en la unidad que hemos hablado anteriormente, en la Brigada Paracaidista. Ahí, a los que asistan, la subdelegación tendrá el detalle de obsequiarlos con algún recuerdo.
Y también entradas gratis, ¿no?
La entrada es libre, gratis, a la conferencia, y pasamos al día 12 propiamente, que es cuando tenemos una jornada de puertas abiertas de los museos, en la cual la mayoría de los museos se han adherido a esta propuesta, y para que son el Museo Arqueológico de Cuenca, Museo Fundación Antonio Pérez, Museo Fundación Antonio Saura, de Arte Abstracto Español, de las Ciencias de Castilla-La Mancha, de Semana Santa. Estos tienen mañana y tarde entrada libre, gratuita. Y el túnel Alfonso VIII por la mañana tiene entrada gratuita también.
Vale, pues desde aquí animamos a todos los oyentes a que se acerquen a participar en estas actividades, especialmente hoy, que es cuando tendrá lugar ese concierto. Félix Gutiérrez, subdelegado de Defensa en la provincia de Cuenca, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, y que sea todo un éxito.
Gracias.
Y como sé que te gusta, te he puesto esta canción, Gustavo Villalba.
Buen recibimiento.
Sí, sin duda, sin duda. Un placer tenerte aquí otra vez.
Igualmente, ya tenía ganas ya de volver a...
Después del veranito, ¿ha ido bien?
Bien, bien, no nos podemos quejar, estamos vivos.
Ya pasamos a eso,
ya pasamos
en estos tiempos.
Estamos vivos. Y sobre
estamos
todo,
vivos.
Intentamos estar felices pese
claro
a que
sí.
Nos caiga.
Ese es el espíritu, ¿eh?
Por supuesto.
Y es la única manera.
No avanzamos. Así que nada, tan claro contento de estar aquí con vosotros.
Tan contentos porque además comienzas hoy y con unas noticias fabulosas. A mí me gustaría comenzar con lo que va a ser noticia dentro de, a ver, dos semanas.
El día... Te refieres al día 18,
por
¿verdad?
Por supuesto, me refiero al día 18. No lo vas a contar tú, no voy a decir nada.
Bueno, ya tuvimos ocasión de adelantar algo antes del verano, pero el proyecto ha seguido adelante y pues se va a hacer público y se va a presentar oficialmente el Ateneo Científico, Artístico y Literario de Cuenca el día 18 de octubre en el Salón de Actos de la Caja de Castilla-La Mancha, en el Parque de San Julián. Y bueno, pues es un proyecto que se inició pues desde la base, con la máxima ilusión, con gente comprometida con la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad, y comprometida con los ideales propios de un Ateneo, los ideales que tradicionalmente se han tenido en un Ateneo, y esa preocupación por el desarrollo cultural, intelectual de los ciudadanos, ¿no? Pues, como te decía, un grupo de gente sin ningún ánimo de protagonismo ni de lucirse, un grupo de gente muy válida que va a trabajar desde la sombra para brindar un montón de actividades a los conquenses y a los visitantes, ¿no? Pues lo que queremos brindar efectivamente son alternativas culturales, aparte de completar las
lo que ya existe,
que
¿no?
Ya
pero...
hay, ¿no? Y colaborar con todas las instituciones que quieran, con todas las asociaciones, colectivos o con cualquier particular que tenga una iniciativa que pueda ser desarrollada a través del Ateneo y de sus actividades. Queremos contar con todo el mundo. Va a ser un Ateneo abierto a todas las personas, donde todo el mundo va a poder quitarse las etiquetas públicas que tenga antes de entrar en nuestras actividades y participar con su nombre y apellido solamente, y bajo los ideales que te decía, que no son otros y tan sublimes como los de libertad, tolerancia y respeto.
Le va a venir muy bien a Cuenca.
Eso espero.
Yo creo que sí.
Con ese ánimo hemos empezado este proyecto, como te decía, sin ningún otro afán que el de colaborar y hacer algo, poner nuestra pequeña piedra para levantar ese edificio intelectual y aportar no solo cultural, que es también algo importante. Yo no sé si sabrás que en 1916 se creó un Ateneo ya en Cuenca.
Lo he leído.
Ese Ateneo de 1916 también trabajó mucho el aspecto social de la ciudad, ¿no? Y incluso hemos descubierto en una información de prensa de la época que fue el Ateneo el que organizó la primera cabalgata de Reyes Magos que se realizó en Cuenca para repartir juguetes en casa de los niños pobres, ¿no?
Al final actos sociales, ¿no? Actos de convivencia.
Por supuesto, un foro abierto para las preocupaciones diarias del ciudadano también, donde se pueda reflexionar, donde se pueda aportar y donde se puedan sacar unas conclusiones que, en la medida de lo posible, siempre se harán públicas pues a través de una publicación periódica o a través de un libro o por otros medios. Pero sí, queremos ser parte activa y que el ciudadano se sienta parte activa de esta vida cultural en Cuenca.
Maravilloso. Nosotros vamos a seguir dando cuenta de ello en Facebook, aquí en la radio. Sí. Vamos a seguir hablando de ello en próximas semanas. Por supuestísimo que sí, porque sin duda es un proyecto al que hay que darle difusión.
Contamos con todos vosotros. Claro. Además, nos podéis seguir a través de Facebook. Tenemos una página, Ateneo de Cuenca, a través de Twitter o en el blog, ateneodecuenca.blogspot.com.
Donde he leído eso de que descubristeis que...
Bien, lo has visto ya.
Ya estamos, iremos compartiendo para que la gente se vaya agregando a ese Facebook y a ese Twitter y a ese blog también, por supuesto. Y ahora, bueno, vamos a lo nuestro, que es la agenda cultural.
Seguimos un poquito. Iba a comentar, lo que pasa es que, bueno, ya lo ha hecho muy bien el subdelegado de Defensa,
sí,
pero es un concepto muy interesante. Esta banda es muy buena, tiene mucha calidad, además es gratis.
Lo cual está muy bien.
Está fenomenal.
Y
bueno, pues es una ocasión especial para poder disfrutar de, como te digo, que esta banda, que tiene mucha, mucha calidad. Y luego, pues os voy a proponer una visita a una exposición también muy original y muy interesante que hay en el Centro Cultural Aguirre, que va a estar hasta el 30 de octubre. Y que está organizada por la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca y que se titula El dibujo infantil de la evacuación durante la Guerra Civil Española. Es una selección de ilustraciones que se hallan en el libro que del mismo nombre y autor, que es José Antonio Gallardo Cruz, que es un profesor de la Universidad de Málaga y que es el comisario de la muestra. Pues aparte de ninguna connotación ideológica, es un estudio de cómo los niños de la época, a través de sus dibujos, transmitían sus miedos, sus inquietudes y todos sus pensamientos a través de eso, de sus dibujos.
Qué original, ¿eh?
Es muy original, muy interesante, y yo recomiendo que la gente vaya a verlo y disfrute y sepa analizar y ver a través de la mirada de los niños, esa mirada inocente pero sincera, además de poder, el horror que provoca cualquier guerra.
Estuvimos hablando con el responsable de la exposición y además nos dijo que había, bueno, que recopilar todos estos dibujos había sido un trabajo que le había costado cerca de 8 años.
No me extraña.
Nada más y nada menos.
No me extraña. Pero
o sea,
de verdad
la
que
pena.
Promete. Yo estoy muy interesado, voy a ver si me hago con el libro. Y quién sabe, a lo mejor puede visitar el autor el Ateneo y podemos seguir con las actividades.
Claro que sí. Oh, qué buena idea. La lanzamos desde aquí.
Nunca paramos de pensar.
Nunca, claro que no. Bueno, vamos a hablar de mujeres en la historia.
Hay una época, en general todas las épocas han sido un poco silenciadas las mujeres que han destacado, ¿no? Es una de las luchas que debemos tener todavía, reconocer el papel de la mujer a lo largo de la historia. Pero si hay una época en la que más se han ocultado ha sido en la Edad Media. Y tenemos,
claro,
tenemos una mujer muy, muy interesante que se llama Hildegarda de Bingen.
Vaya, Hildegarda, no es fácil.
Fue una monja, con mucha fuerza de voluntad y mucho espíritu de sacrificio, pasó una vida bastante dura, pero no solo llegó a ser abadesa de su monasterio, sino que, bueno, pues se dedicó a la escritura, hizo libros de medicina, de plantas medicinales, y podemos citar, por ejemplo, el libro de observaciones sobre las propiedades naturales de las cosas, que es un sorprendente compendio de conocimientos médicos.
Fíjate, la observación.
Además, recopiló un montón de visiones y vivencias místicas en otro tipo de creación, y su obra escrita se completa con más de 300 cartas que recogen una amplia relación epistolar entre la monja y personajes de alta alcurnia, como papas o emperadores. Es una mujer muy interesante. Animo a la gente a buscar más información sobre ella y a cultivarnos sobre esa presencia y esa influencia en la historia de mujeres como Hildegarda de Bingen, que
no es fácil de decir,
ahí está. Y la pregunta, si hubiera sido hombre, ¿conoceríamos más de ella?
Por desgracia, sí.
Pero ahí está, un recuerdo para Hildegarda.
Claro que sí. Y ahora, en un minutito, ¿qué pasó tal día como hoy?
Pues tal día como hoy, mira qué cosa más original, vamos a hablar de deportes. Ayer.
Tal día como ayer,
2 de octubre de 1924, nació lo que se conoce ahora como gol olímpico. ¿Tú sabes de dónde viene lo de gol olímpico?
No.
Pues ahí te voy a contar. Recibe su nombre del gol marcado por el argentino Cesáreo Onzari a los 15 minutos del partido amistoso celebrado el 2 de octubre de 1924 entre Argentina y Uruguay.
Vaya.
Anterior a esa fecha, los goles directos desde el saque de esquina no eran legales. Y en ese partido fue el primer gol legal que se marcó. Entonces, como lo marcó Argentina contra Uruguay, que venía de ganar los Juegos Olímpicos, se dijo que era el gol a los Olímpicos. Y de ahí se ha quedado en el gol olímpico que conocemos todos ahora. Una curiosidad deportiva
tanto,
más para aprovechar.
Y tanto, la seguro que más de uno se ha quedado boca abierta. Cinco segundos.
Frase. Albert Einstein dijo: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad.
Me ha encantado. Gustavo Villalba, muchísimas gracias. Nos quedamos ahora escuchando un relato de Víctor Parreño. Hasta la próxima semana.
Chao.
Hacía 5 años que no volvía al hospital, pero nada parecía diferente. El suelo igual de limpio, las personas igual de tristes, los sueños igual de frágiles y la esperanza igual de fuerte. Las vidas llegaban, ajenas a todas las preocupaciones y pesadillas que vivían varias plantas sobre ellas. Nadie se fija en el dolor ajeno cuando el suyo es tan intenso. La historia de su vida, que se iba, había sido breve, pero la volvería a leer 1000 veces durante los años. Lo único que vio diferente fue un árbol en la pequeña entrada trasera. Hacía ya 5 años, era pequeño y frágil, de hojas puntiagudas y verdes que se ahogaban por la falta de sol y agua. Recordó haberlo regado con lágrimas entre los innumerables cigarros y cafés que había consumido. El destino es una cosa extraña. Nos hace el favor cuando menos lo esperamos y nos lo quita todo cuando menos preparados estamos. Durante la puesta de sol, la luz que pasa entre sus hojas parece hacer hervir a las nubes, y los pájaros asustados no se acercan a la rama ni hacen nido junto a su tronco. El árbol parecía tener un alma tan fría que la utilizaba para enfriar las bebidas. El calor la partía en trozos, dejando que el aire los meciera a su antojo. El corazón formaba una esquirla plácida y glacial, tan vacía como los ojos de los que se apoyaban junto a él. Ahora, aquella pequeña vida era enorme. El árbol que había nacido entre desesperaciones se encargaba de dar sombra a los familiares de pacientes enfermos, o tal vez muy enfermos. No pudo evitar sentir una punzada de orgullo, pues aunque su aportación al crecimiento fuese poca, se sintió conectado al dolor de todos aquellos que habían pasado por aquella pequeña entrada. Todos habían salido a tomar un café, a fumar un cigarro, a sentir el aire, a buscar esperanza o a llorar sin ser visto. El árbol era testigo, era compañero y era apoyo. Tal vez era todo lo que los enfermos y los no enfermos tenían en común.
Mi reflexión de hoy va dedicada a una persona que nos ha dejado no hace mucho. Pero tranquilos, no se asusten y no apaguen la emisora, porque no seré lastimero, ni tampoco derramaré ninguna lágrima. Al menos no de tristeza. Siempre que alguien nos deja, suscita en nosotros una serie de cuestiones acerca de la muerte, donde la mayoría de ellas solo son un lamento que demanda comprender el dolor que a uno le atenaza en tal situación. Todas estas cuestiones parten del mismo interrogante. ¿Por qué? En un primer lugar, el plantear esta cuestión es algo normal, pero en un segundo instante y con el tiempo, esta misma cuestión se convierte, a mi juicio, en algo absurdo, inútil y egoísta. Digo inútil y absurdo porque la respuesta que pudiéramos encontrar nunca satisface el hecho del dolor de la pérdida sufrida. Además, esta cuestión se torna baladí, ya que aunque pudiéramos encontrar, como digo, una respuesta, esta nunca tendrá un sentido ni para el que se ha ido, ni tampoco para nosotros. Haya o no haya algo más allá. Ya lo dijo Epicuro, la muerte nunca coexiste ni con el muerto ni con el que vive. Es decir, que a pesar de que siempre nos morimos, nunca estamos muertos. Lo terrible sería si coexistiéramos con la muerte y esta quedase de algún modo presente. Y es que ante este callejón sin salida, en el que parece que lo único que cabe esperar es hacerse y deshacerse en el dolor, ¿qué me cabe esperar, amigo? ¿Qué puedo hacer con tu muerte si esta no tiene sentido ni para ti ni para mí? Descubro que a pesar de que ya no estás, aún tienes lecciones que enseñarme. Con un duro golpe me recuerdas que he de ser consciente de la muerte, precisamente para que mi vida cobre sentido en cada instante y en cada momento. Consigues, y por eso te agradezco, que recuerde que mi vida es única e irrepetible. Quizá tu partida sea algo necesario para saber que es tu marcha y no la mía la que da sentido a los que estamos vivos. Porque cuando sea mi turno, la muerte ya no tendrá, como para ti ahora, sentido alguno para vivir. Si la muerte tiene sentido, tiene que tenerlo para la vida. Así que, compañero, creo que por ahora será mejor no preocuparme por ti. Pero escucha, que aún no he terminado, amigo. A pesar de lo anterior, el dolor no desaparece, se ha quedado en mí y hace mella. Así que, si tienes algo que decirme al respecto, te escucho. Qué casualidad que antes de irte me dejas a una persona que me dice que lo peor de todo sería que te marchases y no sintiera dolor. Ella me dijo que el dolor es solo un termómetro, que no solo me recuerda que estoy vivo, sino que además calcula la intensidad con la que lo hago. Cuanto mayor es el dolor, soy consciente de que te he amado y en función de lo que te amé, me di cuenta que viví correctamente, intensamente. Me di cuenta que contigo mi vida iba teniendo sentido y que es por amor por lo que he vivido y he de vivir. Amor a todo lo que me rodea, amor a todo el que me rodea y amor hacia todo lo que hago. Gracias de nuevo, amigo. Recuerda que esta noche volveré a rezar, no por ti, sino para hablar contigo. Y para terminar, atiende tú ahora, ¿sí? El que está al otro lado de la radio. Si en algún momento te atenaza el miedo a poder irte, escucha estas palabras de Lucrecio. Preocuparse por los años y los siglos en que ya no estaremos entre los vivos es como preocuparse por los años que han precedido nuestro nacimiento. Ni antes nos dolió, ni después nos dolerá. Deberíamos reflexionar más acerca del nacimiento, que tiene igual relevancia que el asombroso hecho de la muerte.
Hemos alcanzado la 1:29 de la tarde, hemos alcanzado el final de nuestra mañana de jueves. Nos despedimos y os dejamos, como siempre, pues muy bien acompañados, porque arranca El Espejo con José Luis Restán a las 2, noticias, mediodía, COPE, nacionales e internacionales, 2:10, información de la región, y 2:20, recuperamos la actualidad de la provincia de Cuenca. Os deseamos que paséis una buena tarde de jueves.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.